Welcome to Hell, parte 2. Buenas tardes, noches, estimados oyentes de Los Profesionales. Aquí estamos, como todos los viernes, de 7 a 8 de la tarde, desde el corazón del barrio de Hortaleza, en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM.
Esos ritmos infernales son los que han dado la entrada a esta segunda parte de El Infierno según Los Profesionales, porque ya estuvo la versión de Dante, ha estado la versión de otros 4 o 5 tipos, y ahora nos tocaba dar a nosotros nuestra propia versión y bueno, y ver y comentar qué es lo que habían hecho todos esos tipos anteriores. Como ha dicho nuestro buen amigo Quique, aquí estamos en los estudios de Radio Enlace, en el corazón de Hortaleza, aunque lo que no sabe mucha gente es que aquí en los estudios de Hortaleza, como es un sotanillo, pues hay una serie de puertas dimensionales que enlazan directamente con los bajos de un restaurante chino de Chinatown en Nueva York, con un extraño cueva en un pueblo remoto de la estepa siberiana, con un sitio, un agujero en los monegros, pero ese no vamos mucho, y creo que tiene otra salida en Groenlandia, más allá de las montañas de la locura.
Sí, sí, en efecto, esta es una de las puertas, de la red de puertas de acceso al infierno. Este sótano, este subsuelo al que tenemos que acceder para llegar a Radio Carcoma, está en la fina barrera que separa la realidad y el acceso a la dimensión del mal.
Así es, así es. Huele un poquito a azufre y seguro que está cubierto de amianto por todas partes.
Probablemente moriremos jóvenes, pero disfrutaremos mucho.
Sí, el problema es que ya no moriremos guapos, porque como nunca lo fuimos...
Ya, bueno, hay cosas que no tienen solución.
Bueno, hoy a los...
Y de hecho, el guapo Ángel no está todavía, entonces...
El guapo Ángel no está todavía y no sabemos lo que ha pasado. Probablemente esté ya en el infierno, haya cruzado al más allá. Big Man Kike a los controles, como siempre, y esta voz que os habla hoy al micro naranja, la del pequeño Josh.
Y de fondo, la banda sonora de hoy, si ya la semana pasada pusimos a los AC/DC, otro grupo muy adecuado para ilustrar musicalmente las crónicas del infierno, son los Venom, los creadores del black metal, y en el que el 90% de sus canciones contienen la palabra Hell.
Yo tengo un problema con el black metal. Siempre parece que tengas dos canciones puestas a la vez.
Sí, ahí como...
Suena como si alguien... No. Es un problema en general con el black metal.
Sí, es que hay como muchas capas de sonido.
Claro, ¿no? Hay muchas capas de sonido y encima no cuadran. No sé si rítmicamente
sí,
no acústicamente sé. Y parece que tuvieras dos discos diferentes puestos. Nunca...
Pero por eso es que es un infierno escucharlo.
Es un infierno escuchar el black metal. Pero bueno, hoy sí, tendremos un poco de black metal aquí en el Amestizarse de hoy. Perdón, en Los Profesionales.
Es que esto nos pasa por tener dos programas de radio.
De hecho, saludamos a la gente de Radio Carcoma.
Exacto, nuestra otra emisora amiga. Y los que acabáis de descubrir que tenemos otro programa que se llama Amestizarse, en esta misma emisora, a las 11 de la noche, si no me equivoco, hoy mismo, se remite el Amestizarse de... En este caso, el de la semana pasada, porque el de esta semana no se ha grabado, lamentablemente.
No fastidies.
Sí, lo comprobé posterior. Y bueno, se remiten nuestros programas que van de músicas peculiares también. Pues nada, vamos a continuar con ese tema que iniciamos la semana pasada, en la que nos introducíamos en los profundos abismos ignotos del Tártaro, de la Gehenna, del Yanaan, de los infiernos diversos. Hicimos un poco un repaso mitológico, religioso, a las representaciones del infierno en las diferentes culturas, y nos iniciamos un poco en cómo el infierno había salido representado en el cine, en algunas de las películas más conocidas que tratan este tema, y nos quedamos hablando de películas como Hellraiser, que es una, para mí es una debilidad esa película. Bueno, es una serie de películas enorme, pero las dos primeras son maravillosas. Y también recomendar los libros de Clive Barker, el escritor que creó esta mitología, que fue luego el que dirigió las primeras películas, además. Uh-huh. Entonces vamos a pasar al mundo del cómic.
Y en el mundo del cómic nos dice la historia que no todo lo que sale del infierno es malvado, retorcido, hijo de la gran puta. Porque tenemos a gente como Hellboy.
Exacto.
Hellboy es un hijo del infierno, un demonio, un ser del inframundo, pero a la vez es un tío de puta madre.
Sí, Hellboy, algunos lo conoceréis más por su representación cinematográfica.
Cinematográfica. A mí tengo que decir que no me gustaron mucho las películas.
A mí sí me gustan, ¿eh? Me parecen entretenidas.
A mí me aburre.
Y además me parece que el protagonista, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el actor, es el perfecto, es el puto Hellboy.
Hombre, sí, el hombre este ha hecho de todas las cosas feas que...
Ahora se va a hacer una nueva película de Hellboy, hacen una especie de reboot. Y el nuevo protagonista de la nueva próxima película Hellboy es el que hacía de policía en Stranger Things. Que también le pega bastante.
El que hacía de policía en... Bueno, bueno, es grande, sí.
Sí, pero tiene el mentón así cuadrado.
Pero no es tan feo como él.
No, desde luego. Pues Hellboy es una obra maravillosa de uno de los mejores artistas de cómic contemporáneos, que es el señor Mike Mignola. Un dibujante que siempre se ha caracterizado por sus sombras, por su oscuridad, esa representación de lo oscuro y de lo arcano.
Mike Mignola, tócate la cola.
Ese. Y que es un tío muy majete, pero le encantan las cosas así como muy oscuras. Entonces, después de mucho tiempo de estar trabajando para Marvel, para DC, decidió ir por su cuenta y montaron... En los 90 ocurrieron un par de cosas significativas en el mundo del cómic. Por una parte, el TVO de superhéroes se convirtió en el horror absoluto, en las musculaturas desproporcionadas, en la pérdida de la perspectiva de la anatomía humana, en violencia desatada y tías medio en bolas. Y por otra parte, también se dio...
Y encima los guiones no eran buenos.
No, generalmente no había guionistas. Y luego, por otra parte, también se generó el fenómeno de la independencia, ¿no? De los cómics independientes, de las editoriales independientes, de las cuales el máximo exponente fue Image, que durante un tiempo perpetuó también ese follón de los superhéroes chungos. Pero por otra parte, y aunque ahora es una maravilla editorial, y por otra parte hubo pequeños proyectos de autores que decidieron montar series independientes. Uno de ellos fue el sello Legend, al que se fueron autores como Walter Simonson o Mike Mignola. Y Mike Mignola, en el sello Legend, que creo que lo albergó Dark Horse, me parece, pues creó Hellboy. Y Hellboy, pues, ¿en qué consiste? Pues básicamente nos narra las andanzas de una agencia de investigación de lo paranormal, que en la época de la Segunda Guerra Mundial, junto con... bueno, los nazis estaban intentando utilizar armas místicas y paranormales. Bueno, siempre se ha hablado, ¿no? De que
y muy satánicas. Nazis,
las SS tenían gusto por esas cosas. Y entonces, aliados con el monje loco Rasputín, que por lo visto había sobrevivido porque era maestro de artes místicas.
Ya pues, sabéis, el de la canción, G.G. Rasputín, Lover of the Russian Queen.
Ese. Y que dicen que tenía un... que le llaman el trípode también, creo.
Sí, de hecho está guardado en un bote.
Sí.
La mujer tiene una forma muy rara.
Hombre, eso es cierto, en un bote durante
lleva
tantos años...
Lleva 100 años en un bote metido.
Flotando en un líquido...
Pero tiene forma así como de pirámide.
¿Qué le ocurre a la tuya cuando está mucho tiempo en agua? Yo no digo nada. Bueno.
Depende de lo caliente que esté el agua. O de lo fría, por otra parte.
Pues bueno, se alían los nazis con Rasputín para intentar abrir una puerta al infierno y poder invocar demonios para conquistar el mundo. ¿Qué ocurre? Que justo en medio del acto de invocación les pillan los aliados y les desbaratan el asunto, y lo único que viene del inframundo pues es un bebé demonio. Ese bebé demonio...
Y menos una piedra, por otra parte.
No, bueno, sí, desde luego. Pero ese bebé demonio cae en manos de los aliados y se lo llevan a esta AIDP, que es la Agencia de Investigación de lo Paranormal de los aliados, y cuidan a ese bebé demonio hasta que se hace mayor y pasa a formar parte de la agencia de lucha contra la paranormal y se dedica a repartir mandobles como él solo, porque es un tío, un demonio bastante grande, y además tiene un puño enorme que el cual...
¿Qué de piedra?
Sí, un puño de piedra, el cual es un poco el hilo conductor de la historia de Hellboy al intentar durante todos el cómic
machacársela con el puño.
Descubrir el origen de ese puño de piedra, ¿vale? La verdad es que es una serie muy extensa, muy interesante. Se está editando ahora en tomos integrales bastante chulos, porque los antiguos tomos en tapa blanda son bastante difíciles de encontrar ya. Y ha tenido bastantes series paralelas, llegando a crearse lo que se llama el Mignolaverso, que es un conjunto de series entre las que están la AIDP, está Bogavante Johnson, está Joe Golem, Detective del Oculto, Hellboy y Hellboy in Hell, y algunas más que no me acuerdo ahora mismo de los nombres, pero vamos, un montón de colecciones todas interrelacionadas. Está en este Ape Sapien también, es verdad, interrelacionadas en este mundo de investigaciones místicas y oscuras y tal, y que la verdad es que son cómics muy, muy interesantes y con una calidad gráfica tremenda. ¿Tú has leído Hellboy, Jos?
Pues la verdad es que no. La verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención, pero por una cosa o por otra, al final nunca he empezado la colección y no lo he leído, Y luego ya cuando salieron las... O sea, yo sabía cuando salieron las películas y vi las películas que el cómic era mejor que las películas, porque había leído... Sí que he leído pues una historia suelta, además Mignola es muy dado a hacer pequeños micronúmeros, ¿no?
Sí,
para
sí.
Sale no sé qué colección y hace una especie de microtira de Hellboy presentando la colección, o es el día de no sé qué y hacían una microtira de Hellboy sobre eso, y esas cosas sí que, alguna de ellas sí que he leído y me ha molado, lo que he leído me ha molado, pero claro, no he leído la colección habitual.
De hecho, salió hace unos meses, para Navidades sacaron un cómic, una grapa única, que se llama Krampusnacht, Hellboy Krampusnacht, que significa en alemán la noche del Krampus, que el Krampus es como el ser malvado navideño que en la cultura europea, que aquí los Reyes Magos te traen carbón, allí un monstruo te
se queda por culo en general,
básicamente. Y la verdad es que está bastante bien. De hecho, esa grapa, ese cómic ganó el premio Eisner a número único el año pasado, si no me equivoco. Y además está guionizado por Mignola y dibujado por Arthur Adams, que es otro pedazo de dibujante también. Pues muy recomendable todo lo relacionado con Hellboy y todo el Mignola verso. ¿Cuál es el problema que tiene? Pues que ahora hay tanto material que es difícil entrar un poco de nuevas.
O sea,
yo de hecho empecé a comprarlo en su momento cuando surgió. Luego durante un tiempo no compré nada y como se publicó tanto ya perdí el hilo un poco y lo tengo pendiente de ponerme otra vez a recuperar un poco Hellboy. Pero la verdad es que está muy muy bien, está muy bien, muy recomendable para todo el mundo. Aquí lo publica Norma Editorial, si no me equivoco.
Bueno, hablando de invocaciones infernales, de hacer pactos con lo oscuro y de extrañas emanaciones que surgen de lo más profundo, acaba de entrar por la puerta el guapo Ángel.
Yeah.
Este sí que es un hijo del infierno y no Hellboy.
Por supuesto. De hecho, probablemente se conserva así de guapo porque ha hecho algún pacto con Satanás. ¿Verdad, Ángel? No te digo. Espérate, ¿en qué micro estás? ¿En él?
En el que no tiene número, sí, el 4. 4-4, cara de zapato, por ejemplo.
¿Ya estoy? ¿Me se oye en toda la
Estoy haciendo rimas satánicas.
Muy bien. Pues mira, yo creo que ha hecho un poquito de justicia divina. Dios está buscándonos, la otra parte contratante, porque me he torcido el tobillo según venía. Tío. Yo creo que sabía que veníamos a hablar de Satanás y todas estas mierdas. Le he dicho, sí, pues ahora te vas a cagar por hablar del enemigo.
No tienes remedio. De fondo, por si no lo sabes, he elegido para este programa a los Venom.
Ah, muy bien, me gusta.
Yo creo que es adecuado para...
Sí, mi pH.
Pues bueno, como íbamos, hemos hablado de Hellboy, ¿sí? Hablando de cómics. Ahora que me acuerdo, antes de seguir con el cómic, hay dos obras de arte fuera del... O sea, hablamos en su momento de la Divina Comedia, pero hay otras dos obras interesantes del mundo del arte académico que merecen la pena hablar sobre el infierno. Una es uno de mis cuadros favoritos, que es El Jardín de la Delicia del Bosco.
¿Verdad? Sí, lo venía pensando además. Sí.
Que es el que deje. Yo tengo...
Pero es que ahí sale todo, tío. No vale. Sale el cielo, sale el infierno, sale el purgatorio. No vale.
Ya, bueno, pero aparece si el infierno. Y es una representación del infierno bastante perturbadora.
Es cierto. Y si te fijas un poquito con calma, encontrarás a Wally.
A Wally, seguramente.
Porque tiene un montón de cosas. El Bosco era el primer ilustrador de cómic de la historia, probablemente.
De hecho, es curioso porque estaba pensando esta mañana. ¿De qué más cosas vamos a hablar hoy del infierno y tal? Y de repente miro a mi pared y es que tengo un póster del Jardín de la Delicia. Y no me había acordado, en fin. Y por otra parte, hay una escultura que es una pasada del señor Auguste Rodin, el escultor del Pensador, de la famosa obra del Pensador.
Sí.
Tiene una escultura porque era un aficionado a Dante enorme. Y decidió hacer una representación, bueno, intentó representar bastantes cosas de la Divina Comedia. Y una de sus obras fundamentales es una obra que se llama Las Puertas del Infierno, que es intentar representar las puertas del infierno como las explicaba Dante en el libro. Y es una instalación enorme de unas puertas en las que tienen vida propia, que están todo formadas por cuerpos retorcidos, por diablos, por ángeles, tal, es espectacular.
Yo lo he visto, si no recuerdo mal, está en el Museo d'Orsay en París.
Hay varias copias.
Y yo la que he visto concretamente ahí y me pareció una maravilla, ¿eh?
Sí, una pasada, yo solo he visto fotos, no estaba en el Museo d'Orsay.
Para que te hagas una idea, me quitó tiempo de bar. O sea, decidí quedarme un rato viendo eso. O sea, que eso es que es bueno. Si no, no me quedo,
Bueno, pues sigamos con los cómics entonces. Una vez dicho esto, una de las obras más importantes que hacen referencia al infierno, ya hemos hablado de ella en la sección de cine, pero para cagarnos en ella, se trata de Hellblazer. Hellblazer, la obra espectacular creada por Alan Moore y también luego seguida por grandes guionistas como Jamie Delano, Garth Ennis, Paul Jenkins, Brian Azzarello, Denis Mina.
Por ahí ha pasado la creme de la creme, ¿eh? Sí. Tenemos que reconocerlo. Sí, señor, a mí me gusta mucho, obviamente, como yo creo que cualquiera que haya leído cómics. Y bueno, si quieres poner un poquito de... Para la gente que no sepa quién es, pon un poquito de rigor a todo esto. Y luego te cuento mi escena favorita.
Ok. Hellblazer es una serie que surgió en los 80, en el pleno desembarco de guionistas británicos en el cómic americano, que la mayoría acabaron en DC Comics, y abriendo pues unas temáticas diferentes a las que estábamos acostumbrados hasta ese momento, ¿no? Se hizo mucho hincapié en, sobre todo DC, intentó hacer mucho hincapié en el cómic de terror y orientado a público más adulto, y una de las obras que surgieron fue este Hellblazer. Hellblazer está protagonizada por John Constantine, que es un mago británico, o sea, es un tipo con una actitud muy punk. De hecho, tuvo una juventud punk con un grupo que se llamaba Mucous Membrane, y es un tipo que fuma como un carretero, rubio, con una gabardina siempre, y siempre generalmente con una pinta en la mano también. Es un tipo bastante chulesco, bastante vacilón.
Molón, es la palabra, yo creo que es molón.
Sí, es molón, pero molón, pero al mismo tiempo le cae muy mal a casi todo el mundo porque vacila a todo el mundo.
Sí, le cae mal a todo el mundo de puertas para dentro de la viñeta, pero tú estás leyendo y te cae de puta madre. Sí. Te tiene que caer bien.
Y pues eso, el tipo resulta que es mago. Es mago y arrastra un pasado que poco a poco a lo largo de la historia se va... haciendo pequeños flashbacks, se van descubriendo cosas de este pasado, que es lo que le ha marcado para dedicarse a esto de la magia, ¿no? La verdad es que es una serie muy interesante, que ha tenido muchas etapas. La etapa inicial, en la que estaba muy enraizado en la Gran Bretaña de los años 80, con mucha crítica al tacherismo imperante, hablando mucho de la sociedad de esa época, ¿no?, opresiva en Inglaterra. Luego la época Garth Ennis, que es mi favorita personalmente. Sí, en la que, porque yo soy muy fan de Garth Ennis, ya lo
me sabes. Imagino que sea todo de nazis, negros, irlandeses y destrucción en general.
¿Qué micro estás tú, José? Perdón.
Bastante macarita.
¿Perdona?
Sí.
Yo estoy en el 2.
Yo le oigo bien, ¿eh?
Y yo me oigo también bien, ¿eh?
No, yo voy a bajarte.
Ah, gracias, gracias.
Ay, por fin ya era hora. Yo quería hablarlo en privado contigo.
Ya está, a ver, habla.
Que sí. Eso, que me imagino que la época de Garth Ennis se caracteriza porque se llene todo de nazis, negros, irlandeses y Wanton.
Irlandeses, sí, en este caso negros y nazis. Bueno, sí, algún nazi creo que aparece.
Nazis me suena, sí.
Y, pero sí, sí, bueno, Garth Ennis la verdad es que ahí destila lo mejor del personaje, la mala baba, el rollo británico.
Pero hay que decir que Garth Ennis en su paso por Hellblazer está relativamente... o sea, no sabes que está comedido hasta que no lees otras cosas de él, sí. Pero ahí adopta un poquito el papel de escritor un poquito responsable de lo que hace, sigue el personaje, le da un trato Garth Ennis, pero al fin y al cabo respeta un poquito la línea y no hace las burradas y las animaladas que nos tiene.
Claro, no, al fin y al cabo no era su personaje, entonces él sí que es fiel un poco al espíritu del personaje, pero para mí es el que más, uno de los que más partido le saca. Luego hay otras épocas muy interesantes, como la de...
Delano me gusta mucho.
Bueno, la de Delano es de las primeras, ¿no? antes de Garth Ennis. Paul Jenkins, que se lo lleva a unos terrenos un poco más psicodélicos, sí, interesantes. Brian Azzarello, que le mete en la cárcel.
A mí el de Azzarello lo tengo y no me...
Sí, o sea, a mí no es de las que más me guste, pero bueno, no está mal.
El Funifa, no me dice nada. Hay una interesante, hay un arco argumental bastante interesante... Pero los otros me parecen entre irrelevantes y alguno incluso idiótico.
Lamentablemente...
Aquí Azarelo es bueno, le hizo 100 balas, que está muy...
No, Brian Azarelo es un gran guionista, desde luego, pero bueno, no, todo se puede hacer.
Eso lo que tiene cuando coges un personaje que no es tuyo, que a lo mejor no le sacas a lo que le sacarías a tus propias creaciones, ¿no?
Bueno,
no
puede ser, claro, pero no sé. Yo no sé, no me gusta, en general no me gusta.
Hellblazer tiene una serie de lugares comunes, ¿no? Que son un poco, pues eso, la relación de John Constantine con los personajes secundarios, ¿no? Que a los que la mayoría los trata fatal y acaban pasando de él y les putea y luego vuelve para pedirles favores y no se lo quieren dar y tal, no sé, que está bastante curioso. Y su relación con los seres paranormales de todo tipo. fundamentalmente con el diablo o los diablos, ¿no? Porque en la, uno de los arcos fundamentales es cuando tiene que venderle su alma al diablo para poder seguir vivo, y hay varios diablos que luchan por su alma en el infierno y tal, que es en la etapa de Garcenis, que a mí me parece que es lo que intenta luego reflejarse en la peli, pero es que en la peli hacen un mierdón.
La peli hacen un mierdón. Hay algo también un poquito de eso en la serie, que está un poquito mejor llevada, pero...
Pobre Keanu, no os metáis con Keanu, tíos. Que Keanu mola.
Es que Keanu puede ser una persona muy maja, en, pues a lo mejor es muy amable.
Keanu, pero... Keanu se toma frappuccinos con los homeless ahí.
Pero, vale, pero eso no. O sea, el tío seguro que es muy simpático.
Además, se le ha muerto la mitad de la familia, el pobre Keanu, joder, que es...
Algo habrá hecho, algo habrá hecho.
Pues eso, Hellblazer, o sea, igual Constantine. Igual es un mensaje, igual que yo me torció el tobillo y probablemente me pasen cosas peores porque soy mucho más cabrón que el bueno de Keanu Reeves, más mala persona, pero sí, sí, igual es por eso, pobrecito mío.
Pues, ¿algo más que decir de Hellblazer? ¿Alguno? ¿Tu escena favorita?
No, no, que me he equivocado de cómic, luego lo aclaro.
Ah,
cuando,
vale.
Cuando llegue
yo iba a decir que John Constantine, el protagonista de Hellblazer, sirvió como inspiración para el protagonista de Fan Hunter, que se llama John Constantine, que es un investigador de lo... de lo paranormal, y que es hijo secreto del Papa Alejo Cuervo.
Cierto. Y aquí no sabéis en quién se inspiraron para crear el personaje de John Constantine físicamente.
No sé, sorpréndenos.
Sting.
La verdad es que se parece un montón, ¿eh?
Sí,
sí, sí, sí, sí, se da un aire.
Pero la referencia. Mucho,
mucho. ¿No fastidies, en serio? Sí. Deja de gustarme Hellblazer todo el día.
Oye, John Constantine no se creó como un personaje secundario. Pregunto.
Sí, era un personaje que surgió en la cosa, cosa del pantano, ¿no? De Alan Moore.
De ahí que sea también de Alan Moore, ¿verdad? Que luego le retomaron.
O sea, realmente Alan Moore solo le trabajó en la cosa del pantano y luego en algún número suelto de Hellblazer, pero la serie regular de Hellblazer la empezó ya Jamie Delano. Y ¿qué iba a decir yo de
John Constantine? Más infierno, más infierno.
Bueno, pues de la serie de Hellblazer deriva una serie muy interesante también. Bueno, decir que Hellblazer fue una de las series que empezó fuera de... O sea, en el universo Marvel... Perdón, en el universo DC normal, aunque no tenía mucha interacción. Y pasó a formar parte del subsello Vértigo cuando se creó, se decidió crear ese sello independiente de DC para lectores adultos, ¿no? Hellblazer era una colección que empezó cuando no existía Vértigo y pasó a formar parte de la columna vertebral del sello Vértigo. De esa colección surge otra serie bastante interesante, otro personaje muy relacionado con el infierno y que luego tomaría un protagonismo en otras series como Sandman, por ejemplo, y en su propia serie. Y se trata nada más y nada menos que Lucifer.
Eso es.
Lucifer Morningstar, estrella de la mañana, el primero de los caídos.
También lo podréis ver en una serie de televisión que sea... No sé si es en HBO...
Creo que sí, pero
no sé si es HBO
o... No sé si está en Netflix. No, Netflix. En Amazon, no estoy seguro.
Bueno. No, bueno, eso ya lo veis vosotros.
Da, ¿vale? Igual, pero es una mierda.
Sí, bueno, a mí me parece divertida porque el personaje es creíble en el sentido de que el actor lo hace muy bien y te crees que es un poco Morningstar, tal como te lo enseñan en esta, bueno, en ese cómic, en el sale en Sandman, sale en Hellblazer, y tal como te lo muestran sí que se parece un poquito al actor, pero sí que es verdad que las historias al final terminan siendo una serie de o la pasa una cosa, vengo, la resuelvo, o sea, una cosa clasiquísima que llevamos viendo 50 años en todos los canales de televisión. Pero bueno, sin más, ahí lo dejamos.
De hecho, merece la pena comentar por qué tiene una serie independiente Lucifer, porque resulta que en una de las tramas más interesantes de bueno, Sandman es una maravilla, no me canso nunca de decirlo, pero uno de los arcos más interesantes de Sandman es Estación de Nieblas, en el que bueno, Sandman, Morfeo, uno de los Eternos, tiene mucha relación con Lucifer y muchas veces han tenido conflictos, han tenido que tratar cosas, y entonces en un momento dado Lucifer dice que está hasta los huevos de regir el infierno,
que no
le interesa ya más estar ahí y tal, y que se va.
Es como si el Excalibur no hubiera cerrado nunca. Te tienes que descansar.
Entonces el asunto es que entiende que el infierno cumple una función y no se puede cerrar, sin más. Entonces que alguien tiene que heredar el infierno. Y entonces, como se lleva bien con Morfeo, le cuelga el marrón de decirle, toma las llaves del infierno, ahora tú te encargas de buscarme a alguien, pero yo me piro. Y se crea una situación tremebunda en la que convoca a Morfeo a un montón de pretendientes al trono del infierno y se tiran un poco al estilo de las novelas de Agatha Christie, de un montón de personajes encerrados en un sitio, tal, no sé qué, pues van ocurriendo cosas hasta que alguien se queda con el control del infierno.
Y una de las escenas que te, la escena que te quería comentar antes no era de Hellblazer, sino de Sandman, que es una ocasión en la que Sandman se encuentra atrapado en el infierno y luchan como por su alma, puede ser, corrígeme si me voy equivocando, o quién es más poderoso, una lucha, digamos, verbal, una conversación, porque así es como luchan los demonios. Que
sí, los duelos demoníacos son con el verbo, vamos, con la palabra.
Y encima en rima, chavales.
Eso,
cágate, lorito.
Sí, pues tenía que llamar a... ¿Cómo se llama el rapero ese que sale en la tele mucho? Que no tiene cara de rapero.
¿El que sale en la tele mucho?
Ese que hace...
¿El príncipe de Bel-Air?
No, jazz. El que se tira... El que hace improvisaciones.
Ah, Arcano.
Arcano. Tenía que llamar a Arcano a ver qué pasa. Bueno, pues el caso es que igual os voy a reventar... Yo como ya caigo mal, me da igual. Os voy a reventar una escena que mola mucho, en la cual... El demonio cree, uno de los demonios cree que ha ganado a Morfeo, a Sueño, y dice, no, yo soy más poderoso porque ¿quién de vosotros aquí no sueña con estar en el cielo? Y de repente se hace un silencio enorme en todo el infierno, todo el mundo mirando para abajo, nadie se atreve a hablar, y Morfeo se va calladito, pasito a pasito, y sale del infierno. Es una de las escenas favoritas,
sí,
del cómic en general.
Pues a raíz de eso, Lucifer obtiene su propia colección, que es también bastante peculiar, en la que Lucifer se va, no recuerdo a qué ciudad era, de Estados Unidos, y monta un piano bar. Y entonces se coge...
Nueva Jersey. No me digas llamar
nada. Es probable. No me acuerdo qué ciudad era. Y entonces él se dedica simplemente a tocar el piano en su bar y tiene a una demonio que se ha traído del infierno como gerente gestionando el...
O sea, que los ángeles no tienen sexo, pero los demonios sí. ¿Qué cosas?
Ya ves. Y pues eso, es la verdad es que la serie está bastante bien. Es un poco loca en algunos momentos, pero
yo
muy
no,
interesante.
Yo no la he leído, pero no tenía un...
De Mike Carey.
Sí, yo no tenía un buen concepto. No,
no,
tenía
no, pues es una buena serie. ¿Sí? Yo no la he acabado, no la he acabado, pero me gustó bastante.
Bien,
okay,
está bien saberlo.
Y ya rematando cosas del universo DC en respecto al infierno, uno de los personajes más interesantes también relacionados con el infierno es el demonio Etrigan, el rimador.
Hombre, el rimador, ese sí que podía ir a hacer un poquito de improvisación. Bueno, mola mucho.
Es un demonio que habla todo en verso, que le gusta dar por saco a todo el mundo y que vive atrapado en el cuerpo de Jason Blob. Porque es, creo que es hermanastro de Merlín, creo que es Etrigan. Y por no sé qué le atrapan en el cuerpo de Jason Blood. Y entonces, muchos de los cómics de Demon tienen que ver con la lucha interior de Jason Blood, de liberar o no liberar a Etrigan, tal o quien toma el control, no sé qué. Y está bastante interesante, la verdad.
Sí,
que
esa también está bastante bien.
También
sí,
tiene
sí.
Una época Demon bastante de las iniciales, hecha por Jack Kirby, gloriosa. Luego más adelante, una bastante conocida hecha por Matt Wagner, que a mí no me gustó demasiado, la verdad. Pero vamos, tiene sus cosas.
Y como no, por Garcenis también.
¿Garcenis ha hecho otro?
Garcenis lo hizo y además apareció justo cuando hizo a la vez Hitman.
Ah,
entonces,
ostras,
en la serie de Etrigan apareció Hitman y ya no recuerdo si en Hitman aparecía Etrigan.
Sí, creo que sí, creo que también.
Yo creo que sí, porque además lo he leído.
Etrigan, donde sí que aparecía es en el periodo que Alan Moore se encargó de La Cosa del Pantano.
También, sí.
Que cuando... Como al tipo que tocaba la lira, el bueno de Orfeo, le palma a la novia, a La Cosa del Pantano, y a Orfeo. La de Orfeo se llamaba Eurídice, la de La Cosa del Pantano se llamaba Abigail, creo.
Sí.
Y entonces, pues la pobre se va al infierno, porque bueno, es una historia muy larga, pero el caso es que la pobre acaba en el infierno. Y entonces La Cosa del Pantano, como el bueno de Orfeo, se tiene que meter en el infierno para ir a rescatarla. Y entre los muchos personajes que se cruzan en su viaje por el infierno, y uno de los pocos que le echa un poco una mano, aunque sea así de forma un poco... tal, es Etrigan, el demonio. Luego, claro, le exigiría a La Cosa del Pantano que le ayudase en un número más adelante por haberle ayudado.
Sí, Etrigan no hace las cosas gratis.
No, claro, es un demonio, al final, siempre. Es curioso que los demonios, históricamente, que vayan ahí comprando almas y haciendo ofertas extrañas, tal, se parezca mucho a la forma en la que trabajan las operadoras de telecomunicaciones, la verdad. No, firma esto, ya verás que bien, un montón de gigas, tal. Cuando ha firmado, ya, bueno, cágate, lorito.
Da que pensar, igual, a ver quién está detrás de esas empresas.
En fin.
Yo creo que si estuviera algún demonio también funcionarían bastante mejor.
Sí, igual sí, o a ver quién va a terminar en el cielo y quién no. Pues igual los de Yastel se van a tomar por culo, ¿sabes? A esos no les hay un huequecito en el infierno solo para ellos, porque además han elegido el momento de la siesta para joderte. Eso quiere decir que el infierno está ahí esperándolas.
Pues eso, la cosa del pantano de Alan Moore también se dio un garbeo por el infierno y aparecieron varios personajes, entre ellos Trigan. Por cierto, que tú que vas a ir al infierno, se me ha ocurrido lo que te va a pasar en el infierno.
Dime.
Espero que te pases toda la eternidad encadenado en el infierno con un tío tan feo como Ronnie James Dio dándote por culo.
Es que igual me gusta. Pero bueno, yo soy muy raro. En fin.
Oye, es verdad, el otro día cuando me preguntaste qué sería el infierno para mí, que no sabía yo mucho qué responder, luego lo pensé, y es continuamente escuchando y viendo el anuncio de ¿hay algo mejor que el oro? Lo odio, tío, no sabéis lo que odio ese anuncio. O sea, yo creo que es una de las cosas que más me joden de la media, de la radio tele, es eso, ¿eh?
Más que las pirañas.
Las pirañas, por suerte, no veo muchas. O sea, no me vienen cuando estoy tranquilo en el sofá.
No, eso sí, eso es cierto.
Y eso me machaca. ¿Hay algo mejor que el oro? Sí, tío, que se apague la tele ahora mismo.
En fin, para cerrar este bloque de DC, comentar, me ha venido también a la mente un personaje que se da un par de garbios por el infierno también. Es Lobo.
Ah, bueno, sí.
Claro. Lobo, en su sí. magistral cómic Lobo's Back.
Cierto, cierto.
Que es una pasada. Le muere, le mandan al infierno, en el infierno no le quieren, le mandan al cielo, en el cielo no le quieren, le hacen reencarnarse en muchas cosas, en una mujer, en un conejo, tal, y al final acaba matando a medio infierno mientras Dios lo ve todo desde una pantalla de televisión y se parte el ojete.
Sí, sí, pero también mata a mucha gente en el cielo, o sea, también. Destruye en general.
También hay un garbeo por el infierno en Preacher de DC Comics, pero no podemos decir nada.
No
podemos decir nada, es que no podemos decir nada. Aparece el infierno un momento y ya está. Y no, hasta ahí podemos leer.
Y también en Lobo hay un cómic que no me lo he leído, pero que tengo que pillármelo, que se llama Lobo Autopista al Infierno, en el que Lobo se va al infierno porque como no le querían en el infierno, pues va a pasar cuentas con Satán y a partirle la cara. Y lo más interesante del cómic en sí es que está guionizado por Scott Ian, guitarrista de Anthrax.
Venga, ¿en serio?
Y dibujado por Sam Keith.
Toma ya.
Pedazo de combo win-win.
Pero maravilloso, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué os parece si hacemos un pequeño interludio musical y ponemos otro tema de los Venom? En este caso, si hemos abierto antes con su disco Welcome to Hell y con el tema Welcome to Hell, vamos a pasarnos al segundo disco que se llama Black Metal y vamos a poner una canción que se llama To Hell and Back, Venom.
¿Y si hacemos un programa sobre Keanu?
Es que me está gustando.
Lucifer, but I yell on my back. Los Profesionales, programa de cómic y subcultura en Radio Enlace.
¡Increíble! ¿Un auténtico y genuino infierno robot?
¿Quién iba a pensar que el infierno existía de verdad y que estaba en Nueva Jersey?
En realidad...
¡Conocemos tus pecados, Bender! Y por cada uno de ellos te hemos preparado un castigo insufrible e irónico, ¿diablos?
¡Vaya, música! ¿Te importa que fume?
Fumar es malo, has de dejarlo. Veremos cómo simular su olor. Si es que me das pena, te sale humo hasta de la antena. Primer nivel del infierno, robot.
Bueno, pues ahí estaba el infierno robot de Futurama, que también es una representación de...
Joder, no llega a mi parte favorita, los Beastie Boys te rellenan el disco duro.
A ver si me da tiempo, si me estoy fijando a ver cuándo salen lo poco.
Pues sí, un gran capítulo de Futurama, El infierno son los otros robots, y que eso, en el que Bender se unía a una secta y después de esa secta pecaba, y claro, iba al infierno porque estaba firmado, había firmado por contrato, claro, que si pecaba iba al infierno, entonces iba al infierno robótico, que es una fiesta. La verdad es que el Diablo Robot es un grandísimo personaje de Futurama, muy secundario, aparece en muy pocos capítulos, pero increíble sí. Personaje.
De vez en cuando recurren a él y siempre está bien.
Sí. Y bueno, en el capítulo hay un duelo musical y claro, el demonio gana porque saca más brazos para tocar. Nadie puede tocar el violín de oro como lo toca el diablo.
Ahora que lo dices, ya sé que estamos hablando del infierno, no del demonio propiamente dicho, pero creo que no hemos dejado pasar el programa sin recordar el duelo de guitarras ¿cómo se llama? En la película Cruce de Caminos, entre el niño de Karate Kid, ¿cómo se llama? Ralph Macchio.
Exacto.
¿Y quién era? ¿Brian May? No, era Steve Bay, ¿no?
Steve Bay.
En Steve Bay, maravillosísimo. Esa película, los que no la hayáis visto, no dejéis de verla porque a mí me encantó, desde luego. Es una road movie recorriendo un poquito todo el mundo del blues, con la historia de un alma, de recuperar un alma vendida en un cruce de caminos. O sea, maravillosa.
Pues seguimos hablando de cómics y hemos hablado del universo DC. El universo Marvel también tiene sus manifestaciones del diablo, aunque la verdad es que son un poco más chufla. O sea, estaba Mephisto, con su hijo Corazón Negro, que luego dio origen al Mephistazo famoso de Spider-Man.
¿El Mephistazo?
Sí, ¿no sabéis lo que ocurrió?
No.
Mephistazo fue una movida... Bueno, hubo un momento dado en el que Spider-Man, a finales de los 90, yo creo que fue, ya era un tipo asentado, estaba casado con Mary Jane, iban a tener una niña... Y como que parecía que los lectores estaban perdiendo un poco de interés por el personaje, ¿no? Pero la colección era bastante buena. Entonces, era cuando estaba Brian Michael Bendis a los guiones. Entonces, él, antes de dejar la colección y de una serie de cosas que iban a ocurrir, y a Marvel, su editor, decidió que eso no molaba y que había que cambiar las cosas. Entonces, teóricamente iba a morir la... No me acuerdo exactamente cómo era el asunto. Bueno, básicamente, usaron un deus ex machina que se sacaron de la manga usando a Mephisto, que le obligó a renunciar a su vida de casado, a la hija que iban a tener, y Mary Jane ya no iba a ser su mujer ni nada, a cambio de que no matase a la tía May, básicamente. Y claro, Michael Bendis se mosqueó y dijo, pues ahí os quedáis, me largo de esto y no quiero saber nada de vosotros.
Normal.
Y
normal.
Hay mucha gente que todavía dice que sin el Mephistazo que Spider-Man hubiese sido mucho mejor actualmente.
Sí, bueno, yo es que soy de la teoría que los cómics de superhéroes deberían terminar en algún momento, y me parece bien que Spider-Man, ahora creo que ahora mismo debería ser un señor de 55 años, 60, con una hija ahí en la universidad y tal, que a lo mejor han heredado los poderes y los problemas, y deberían evolucionar los personajes, y incluso en un momento dado terminarse. Quiero decir, las cosas de Vértigo están muy bien en DC porque empiezan y terminan, sí. Duran X números y terminan. Y es una historia cerrada. Es cierto que no vendes todas las semanas no sé cuántos mil números comparativamente, pero...
Es que la fórmula de los superhéroes es la que es el problema.
Ya, es que eso no lo decimos, lo puedes decir aquí, obviamente, desde el micrófono, pero díselo tú a una junta de accionistas que necesitan, claro, no sé cuántos millones.
Vamos, a mí el día que me den Spiderman, al día siguiente lo termino. Pero vamos, que si lo termino.
En fin,
es que me lo estoy imaginando al hombre con su edad, con su sentido de anure zumbando de toda hostia porque está haciéndose el examen de la próstata. Te voy a introducir un dedo ahora mismo para comprobar. Y tú, joder, puto sentido arácnido, aquí hay peligro.
No, claro, y está en casa con la hija y de pronto le zumba el sentido arácnido y dice, joder, ya viene el brazo de tu novio a recogerte con leganda.
Oye, pues mira, eso da de sí, ¿eh? Uh-huh. Eso sí,
es que daría más de sí que fuera un eterno adolescente y que tuvieran que sacar
Old Man Spider-Man.
Universos sí, ¿eh? Paralelos y tal. Yo creo que funcionaría
bueno,
mejor.
Hay una serie ahora que se llama Renueva tus votos, que fue como retomar a raíz de la Secret Wars, esas que hicieron. Hicieron una serie como retomando lo que hubiese pasado si no hubiese habido el mefistazo. Y gustó tanto que ahora existe esa serie. Se continúa la serie. Bueno. O sea, ese Spider-Man que tiene una hija, que es la que está haciendo de Spider-Man y tal, no sé qué, en una esta paralela.
Claro, que es, no sé, es lo suyo. No sé, vas a heredar el trabajo de tu viejo. A lo mejor ella no quiere ser super
heroína. Claro, puede ser.
Quiere tener una vida normal y ser, yo qué sé, como hemos visto aquí a Keanu Reeves haciendo cosas.
eso ya lo dijeron Gemino Cansado en una de esas sketches de superhéroe. En plan, yo no quiero ser superhéroe, es villano, que quiero ser contable.
Contable a lo mejor es muy coñazo, pero yo qué sé, impresor y gente que hace libros y tal, pues eso está bien, ¿sabes? No tienes por qué ser superhéroe. Bueno, en cualquier caso, más cosas que del infierno en la Marvel.
Pues,
bueno,
Spider contable me gusta. Pero
de Marvel sí. No merece la pena, la Marvel, no enseñar mucho más.
La Marvel es el infierno. Sí,
pero de lo que decíamos antes de los 90, cuando se fueron muchos autores de Marvel y montaron sellos independientes como Image, surgió un personaje que surgió de las entrañas del infierno y se convirtió en el icono de Image Comics, que es Spawn.
Spawn, sí señor.
Un cómic que como concepto estaba bien, luego la verdad es que era un bastante malo. Sobre todo porque Todd McFarlane, que era el que lo creó, no era guionista, era muy malo como guionista. Entonces, menos los números que se trajo invitado, uno a Alan Moore, otro a Neil Gaiman, otro a Dave Sim y otro a no sé quién, que están muy bien, el resto es una mierda.
Es que más han probado todo, han hecho película, han hecho dibujos animados y todo se queda a medias en realidad.
Pero bueno, lo que molaba de Spawn era eso, era la estética. Spawn realmente era un personaje para hacer pósters y tarjetas y cromos y cosas de esas.
El origen de Spawn era que el protagonista, Al Simmons, creo que se llamaba.
Al Simmons.
Era un militar de operaciones especiales, tal, no sé qué, que muere porque le traiciona a un compañero, no sé qué, en una operación. Y entonces, antes de ir a donde vaya, hacia el infierno, se le apareció el diablo Malevolgia y le ofreció que formase parte de sus tropas. A cambio de poder volver a la Tierra y ver a su mujer. Lo que pasa es que su mujer ya no se acuerda de él y él va a ser un demonio forever and ever.
Sí, se junta como Keanu Reeves con los sin techo, con los homeless.
Sí, cierto.
En realidad.
Exactamente. Sí, sí.
A mí, sin duda alguna, una de las representaciones del infierno que más me gustan y probablemente una de las más divertidas sea la que aparece en el, si no me equivoco, noveno libro de Mundo Disco y cuarto de la colección del personaje principal que se llama, ¿cómo se llama el mago este?
No me acuerdo ahora mismo.
Rincewind.
Sí.
Que se titula Fausto, ¿no? Tachado, Eric. Eric es un chaval que se decide hacer un pacto con el diablo, invocar un diablo. ¿Qué pasa? Que lo hace reguleras y en lugar de invocar un diablo, invoca al mago Rincewind. Pero él sigue creyendo que es un diablo y entonces le pide deseos. Por alguna razón esos deseos se cumplen. En cualquier caso, es una coña, una especie de parodia de, además de las novelas de fantasía y ciencia ficción, que es el tono general que tienen los libros de Mundo Disco, que por cierto deberíamos dedicarle un programa íntegro a Mundo Disco.
Eso quiere decir que debería leerme algún libro de Mundo Disco.
Sí. Yo no me los he leído todos, he leído muy pocos, pero la verdad es que son una pasada.
Vale. Yo le doy un puñado.
Dame un tiempecito, vamos a seguir con otras y ya me uno, ¿vale?
Yo me he leído un puñado de ellos y son bastante, bastante divertidos y sobre todo además eso, sabiendo que si te lo lees sin haber leído pues mucha literatura fantástica, pues no tiene mucho sentido. Pero la mayor parte de las referencias, en Eric en particular, se pillan más las referencias porque es eso, es Fausto, en la guerra de Troya y cosas de estas que son más de conocimiento general. En cualquier caso, hablaba yo en el programa pasado de que el infierno también puede ser una oficina. Y era porque el demonio titular del infierno en aquel momento, que es Astoreth, no sé cómo pronunciarlo, ha decidido que la peor tortura que le puedes aplicar a alguien es el aburrimiento eterno. Y entonces decide convertir el infierno en lo más parecido a una especie de oficina de la seguridad social, donde hay que hacer cola para todo, hay plantas, hilo musical, las plantas son todas de plástico, fotocopiadoras que funcionan con monedas, máquinas de café que no funcionan, moqueta por todas partes, fiestas, muchas fiestas de despedida y tal. Y claro, el resto de demonios pues no se lo tomará bien. De joder, antes molaba más, que había fuegos y llamas y torturas y tal. ¿Qué clase de torturas tener a la gente esperando eternamente en una cola? Yo la verdad es que lo entiendo bastante.
Pues me está dando unas ganas de portarme bien para no llegar ahí.
Eso sí, sin embargo, al protagonista de la mayor parte de las novelas de mundo, o del hilo principal de novelas de Mundo Disco, al mago Renswin, que lo que más le gusta en su vida es aburrirse, el infierno le parece al principio bastante bien. Luego ya incluso dice, joder, es aburrido hasta para mí. Pero al principio el infierno le mola bastante. Después de haber sido casi devorado por dragones, convertido en varias cosas, haber viajado por diferentes estos temporales, pues un sitio donde se está sentado y se hace cola, le parece casi que de puta madre.
Me gusta.
Ay. Pues eso es, no sé qué novela. Vosotros buscabas Mundo Disco. La verdad es que son casi todas autoconclusivas. Entonces se pueden leer por separado.
Sí, ahí se puede pillar. O sea, el asunto es un poco tener claro el contexto, ¿no? Del mundo de Mundo Disco. Pero con eso luego se pueden leer cada una.
Pero bueno, y eso, creo que esto ya te digo que es la novena novela en total y la cuarta de Renswin, más o menos, ¿eh? Uh-huh. Porque hay varias líneas. Bueno, ya eso, haremos un programa ya de Mundo Disco en el futuro.
Uh-huh. Comentar una cosa, curiosidad que me encontré, que es una editorial de cómics que se llama Kingston Comics. Norteamericana, por supuesto, que se dedica a hacer cómics cristianos y tiene si os metéis en la página es la hostia, porque merece la pena leerse la biografía del creador de esto, que era un tipo súper creyente, que tuvo mogollón de accidentes, estuvo a punto de morir mogollón de veces y tuvo enfermedades y tal, pero cada vez que salía de una cosa le hacía fortalecer su fe en Cristo. Entonces decidió que para expandir la palabra de Dios debía hacerlo por los cómics, que es lo que más le llega a la juventud. Entonces tiene mogollón, o sea, tiene una serie de cómics sobre pues los profetas, Jesucristo, la Biblia entera, tal, no sé qué, dudas sobre la religión, tal, y tiene uno que se llama Hell.
Hostia,
y que además está dibujado por Kyle Hodges, que es un dibujante bastante conocido dentro del mundo del cómic. Y todo,
pues si la iglesia paga, yo también se lo dibujo,
Y pero que deben hacer una pasta, O sea, esto además con muy estética cómic americano de superhéroes, o sea, me refiero en cuanto al tipo de dibujo. Pero son todo historias de la Biblia y esas cosas.
Hostia, es que en serio.
Muy heavy, sí.
Bueno, hablando de heavy, también estos supercatólicos yanquis vehicularmente utilizan cosas raras como, acuérdate de Striper, el grupo de heavy con laca, que tiene canciones como To Hell with the Devil.
Sí.
O sea, esa canción es maravillosa. To Hell with the Devil. Maravilloso. Al infierno con el demonio, que no lo queremos. Ay, qué grandes.
Que se nos va acabando el tiempo, muchachos, que lo sepáis.
Sí, sí, sí. Por eso yo he metido ahí lo de Mundo Disco corriendo, porque he dicho que no me va a dar tiempo y la verdad es que...
Juegos. Hablemos de juegos.
Juegos, donde parece el infierno.
¿De Diablo?
Y ahora, Diablo, por supuesto.
Por supuesto, ¿no? Uh-huh.
Juegazo...
Que además, la entrada del infierno está en una iglesia, curiosamente.
Sí, es verdad. Es un juegazo, hay tres Diablos, ¿no? Me parece.
Y luego están los de la Play, que también son distintos, creo que.
Una, ese juego es una pasada, yo me olvidé super yonki.
El God of War para las consolas, que va por muchos infiernos diferentes, empieza siendo un héroe griego, ¿no? Y Thanos se llama el tío, ¿no me equivoco?
No, ¿protagonista? Kratos.
Kratos, eso, perdón, Kratos. Y bueno, acaba en un montón de infiernos, en un montón de mitologías diferentes a lo largo de los diferentes juegos.
Ahora mismo me estoy leyendo el libro que se llama Los Maestros del Doom, que es sobre cómo se hizo el juego Doom.
Bueno, Doom es el infierno en Marte, pero es el infierno, ¿no?
Es una invasión, se abre una puerta al infierno y empiezan a entrar diablos y tal, y no sé qué. Y luego, de hecho, en algún momento, no sé si en el Doom 2 o algo así, acaban yendo al infierno.
Recientemente hay un juego indie que lo ha petado muy mucho, que se llama el Darkest Dungeon, la mazmorra más oscura, y es eso, sobre unas puertas al infierno, es muy Lovecraftiano en su estética. Unas puertas al infierno y al más allá y a las dimensiones chungas que se ha abierto debajo de una mansión. Y entonces los aventureros van entrando ahí a hacer movidas. Y se vuelven todos locos y pillan enfermedades chungas y se mueren. Y... ser aventurero es una puta mierda.
Ya ves. De hecho, en el Minecraft, el famoso Minecraft, hay una versión del infierno en cubitos también que se llama el Nether. Uh-huh. Y pues es hecho todo con personajes cúbicos y pero sí, es un infierno.
Lo que no recuerdo es, ¿en Grim Fandango estaban muertos, pero estaban en el infierno?
Yo creo que no, eran como muertos vivientes o algo así.
Estaban en California, ¿no?
Sí.
Yo que he jugado mucho al Candy Crush, hecho de menos un módulo infernal.
Módulo
infernal. Hasta los huevos de... Hostia, hasta los cojones de tanto caramelito.
Ah, y había un juego que era brutal, nunca mejor dicho, que se llama Brutal Legend, que era... que el protagonista era un roadie de un grupo de heavy metal... y que todas las voces eran el de Peak of Destiny, ¿cómo se llama?
Señor este,
Black,
el cachondo, ¿no? Sí.
Jack Black. Exacto. Y era pues eso, que un roadie que de un grupo de heavy metal que que en, por unas cosas o por otras, no sé por qué, acababa en el infierno y tenía que luchar contra demonios. Y se encontraba a Lemmy y se encontraba a Ozzy en el infierno. Era una especie de aventura gráfica. De hecho, creo que estaba Tim Schafer metido ahí, aunque no era juego suyo 100%, pero estaba metido en el diseño del juego. Y no, la verdad es que no fue muy famoso, pero me acuerdo cuando salió.
Los trailers
de las cinemáticas eran buenísimos.
Que no fue muy famoso, ¿no?
¿Me estoy acordando? ¿No hemos hablado de Hellboy o sí?
Sí.
Vale, antes de que llegara
antes
yo.
De
Mignola, vale.
Sí, decir que sí, que el Grim Fandango se desarrolla en la Tierra de los Muertos, que está inspirada en el Mictlán, que es el infierno azteca.
Ah, es verdad, claro.
Así que sí que están, no es nuestro infierno habitual, pero están en un infierno.
Y también me estoy acordando que había un juego en la época del SimCity, que se llamaba Afterlife, que era un SimCity en el que podías ser o Dios o el diablo, y tenías que construir un cielo o un infierno.
Ah, pues mira.
Estilo SimCity, sí, era muy, muy de la época.
Y yo no puedo terminar el programa sin decir que a mí una cosa que me mola un montón es que las cocinas portátiles, sean de gas, sean de alcohol, sean de lo que sean, se han llamado tradicionalmente infiernillos.
Es verdad, sí, no sé.
Me mola un montón, siempre me gusta ese nombre, es verdad.
Infiernillo.
Grandioso. Pues
bueno, eso es para decírselo, yo que sé, a un tío que es muy pesado, un colega que es muy pesado, tío,
es un infiernillo.
O muy pequeño, muy pesado también.
Vale, solo mencionar por antes de irnos dentro del mundo del rol, un juego que se llamaba In Nomine Satanis, que era un juego francés, que luego tuvo una versión americana que se llama In Nomine, nada más, y que era de Steve Jackson Games, que iba pues también de diablos y de ángeles que se infiltraban en seres humanos y traían a la Tierra la eterna lucha entre el bien y el mal.
Sí, la gente de vampiro, además, tenían un juego también sobre...
¿Sobre el infierno también?
Almas condenadas. Había uno que se llamaba, que era de almas condenadas, que no recuerdo cómo se llama.
Ah, el ¿cómo se llamaba? De espíritus, ¿no?
Sí, eran básicamente espíritus.
El Wright, ¿no?
Era. Sí, algo así. Y creo que también tenían uno directamente de ángeles y demonios, pero
también había uno que se llamaba Cult, que también era sobre ángeles y demonios, pero no era de la gente de...
De la gente de vampiro, el famoso era vampiro, hombre lobo, un poco menos. Y eso, luego Wraith, que era eso, de las cuando morías,
te convertías en el mago, el changeling.
No, es que tenían un montón, o sea, desarrollaron ese universo hasta el infinito.
El mundo de tinieblas, que era el universo ese, había un montón.
También un día tenemos que hablar de posesiones, lo que cada vez ayer lo hablamos, tomándonos unas birras y unos vinos.
Pues nada, muchachos, tenemos que ir dejando este programa. Como siempre nos pilla el toro, todo es tremendo.
Así que nos vamos al infierno y os dejamos aquí abandonados hasta la semana que viene, que volverán los profesionales, probablemente con un programa sobre Keanu Reeves.
Pues nada, ha sido un placer. Nos vemos el próximo viernes.
¡Nos vamos al infierno!
¡Adiós!
¡Adiós! Riders on the storm, into this house we were born, into this world we were thrown, I like a dog without a bone, an actor out and long, riders on the storm.
Radio Enlace 107.5.